¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te da las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 28 de marzo de 2024, Jueves Santo, y como os comenté, aquí estamos para comentar la noticia, evidentemente, del día de la semana, que es el nombramiento de Concepción Cascajosa, de Conchi Cascajosa, como nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. Dos presentadores de la gala son dos guionistas, uno del Intermedio y el otro de La Resistencia, que está ahora también la noticia, que no la ha sacado de medio, lo voy a comentar, de a ver qué pasa finalmente, que parece que muchísimas presiones para el fichaje de Broncano rápido por parte de Televisión Española, pero es mucha pasta y no está nada claro. La situación de interinidad de la presidenta desde la dimisión del presidente anterior sigue sin estar nada clara. Debería, claro, tampoco la pueden quitar, porque quitarla significaría volver a pasar por el Congreso, que imaginar lo que es ahora pasar un nombramiento de la presidenta o el presidente de Televisión Española por el Congreso. Puede
no
dar los momentos también de gloria.
No hay la más mínima posibilidad.
Vamos, imagínate, si además tiene que ser ratificada por el Senado, que no recuerdo ahora mismo si tiene que ser aprobada por el Congreso o ratificada, imagínate lo que podría ser. Con lo cual, tienen que tenerla ahí. La única posibilidad que les quedaría es forzar la dimisión y que se lea elegida por alguna de las que va quedando, porque esto ya es plan 10 negritos. Tienes que hacerla entre las que hay.
Otro consejo.
Claro, veo a Conchi de presidenta de Radio Televisión Española.
Si es una posibilidad, empezamos ya a maquinar desde aquí, hasta donde lleguemos, maquinamos.
Esto es lo que de una forma más o menos jocosa decíamos el domingo pasado en Fuera de Series. No, yo no sabía absolutamente nada, pero al final más vale el diablo por viejo que por diablo. ¿Y qué queréis que os diga? Para mí personalmente una grandísima alegría que Conchi sea la nueva presidenta de Radio Televisión Española después de esta semana tan convulsa que ha tenido el ente. Ayer, evidentemente, dependiendo de lo que leyese uno, pues había opiniones de todos los tipos, que yo creo que fundamentalmente se engloban en dos bandos. Por un lado, las opiniones de la gente que no conoce a Conchi personalmente o su carrera a lo largo de todo este tiempo, y aquí evidentemente tenemos pues la polarización política de los últimos tiempos. De un lado ya sabéis lo que van a opinar, de otro lado exactamente igual, y luego lo que tenemos evidentemente es ese entorno, esa burbuja del Twitter de series, en el que todos estábamos con una sonrisa en la boca y tremendamente felices. Desde periodistas, creadores, actores, guionistas, productores, absolutamente todo el mundo del ámbito audiovisual español, que de una forma u otra, a lo largo de todo este tiempo, han tratado con Conchi Cascajosa, desde luego que estaban esperanzados y con mucha, mucha alegría. Y entre ellos, evidentemente, este que os habla, que sí, las opiniones y la ideología de Conchi Cascajosa y la mía, si me conocéis un poco y especialmente en los últimos tiempos, leéis mis artículos del domingo, podéis comprender que están tremendamente alejadas. Pero de verdad que no se me ocurre mejor persona para dirigir Radio Televisión Española. Conchi, para empezar, ama Radio Televisión Española. Tiene ese mismo sentimiento que yo también tengo de esta es la tele con la que yo nací, es la tele con la que yo crecí. Y dejando aparte el debate de si debería existir o no, que es para otro día y para otro momento, si alguien quiere esa casa, que yo es algo que he notado muchísimo en los últimos tiempos en la dirección del ente, que es que en general la gente que estaba allí no tenía ese sentimiento que yo creo que Conchi y yo y mucha de la gente de mi generación compartimos, la gente que crecimos con el 1-2-3, con Historias para no dormir, con las miniseries, con los programas de entretenimiento, con esa televisión que de alguna forma nos ha formado. De verdad, yo no sería el mismo si no hubiese visto de pequeño toda la programación que vi en Televisión Española. Y luego es una persona que sabe del medio, que por fin conoce el medio, que tiene experiencia de gestión, que lo ha demostrado en la Universidad Carlos III, que lo ha demostrado recientemente dentro de la propia casa, que es una trabajadora incansable y que sabe muchísimo, muchísimo de televisión pública, de series de televisión, de producción, de guión, de absolutamente todo lo que se ha hecho, se está haciendo y se puede hacer en el futuro. Es decir, un perfil ideal y luego a partir de aquí, mi relación personal con ella, que todos la conocéis. Mi primer contacto con Conchi, yo creo que fue hace casi 10 años cuando me entrevistó para uno de los trabajos que estaba haciendo, que creo recordar que era su tesis o al menos uno de sus primeros libros, para preguntarme cómo funcionaba Fuera de Serie. Una relación que hemos seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Conchi ha honrado con su presencia antes y después de ser consejera de Radio Televisión Española todas y cada una de las ediciones del Festival Series Nostrum. Y como os decía, yo estoy tremendamente feliz, esperanzado por primera vez en muchísimo tiempo de lo que pueda hacer Radio Televisión Española en el futuro, y los debates políticos los dejamos para otro día. Felicidades, querida Conchi, suerte y mucho ánimo para este tiempo, porque valor y conocimiento no hace falta que te los desee, que eso los tienes absolutamente de sobra. Estoy tremendamente orgulloso de que seas la nueva presidenta de Radio Televisión Española y tremendamente orgulloso de poder considerarme tu amigo. Y después de esta carta de intenciones públicas, que quede claro dónde estoy yo en este nombramiento, como vamos a hacer hoy jueves, mañana viernes y el próximo lunes, igual que hago cada vez que hago una de mis visitas a Madrid, lo que tenemos a continuación es un pequeño corte, un pequeño trozo de una de nuestras entrevistas que estamos realizando, como sabéis, muchas en los últimos tiempos a diferentes creadores. En esta ocasión es una entrevista a Lluís Quílez, el creador de Mano de Hierro, que se la pudo hacer Juan Francisco Bellón la semana pasada y en la que nos contaba cosas como esta.
Voy ya a lo más clásico. ¿De dónde surge la idea y cuál es el propósito con esta serie?
La idea surge de varios lugares, en realidad, que es varias ideas que en un momento dado pues se conectan o se entrelazan. Supongo que la génesis fue el querer contar una historia sobre una familia, sobre el tema de la familia y también sobre la vinculación a una organización criminal. Si eso le sumas que yo como director no había rodado nunca en Barcelona, pese a ser de Barcelona, había hecho una película en Colombia, otra película en Madrid, varios cortos, fui a rodar a Chernóbil, o sea, en muchos lugares, pero no había rodado en Barcelona, y tenía como esa asignatura pendiente, lo tenía ahí entre ceja y ceja, encontrar una historia que también en la ciudad fuera un elemento clave. Entonces apareció la idea de hacer una historia vinculada a la actividad portuaria, que algo que me llama mucho la atención del cine y del proceso cinematográfico es la oportunidad que te dan las obras de meterte en lugares en los que no has sido invitado, ¿no? De investigar, de conocer cosas que no. Y entonces aquí tenía como bastante interés por el tema portuario, porque al final todas las ciudades que tienen puerto, es cierto que tienen como más actividad criminal, porque es una cuestión lógica y estadística de que casi todas las mercancías ilegales entran a través del puerto, y también el hecho de que el puerto sea como una especie de ciudad en sí misma. Es un lugar muy extenso donde entran a trabajar 70.000 personas al día y que daba mucho juego, ¿no? Entonces empecé a leer, a investigar, a leer casos de cómo se había incautado droga, de cómo funcionaba todo el entramado de cuando entra algo ilegal a través de los contenedores. Entonces se unieron dos ideas, ¿no? La idea de lo que ocultan los contenedores y lo que ocultaba esta familia que estaba muy vinculada al puerto y que a la vez actuaba como una organización criminal. Entonces eso digamos que eso, todas esas ideas, hubo un momento que cobraron sentido, se engarzaron, se unieron y vi que por ahí podía empezar a explorar y a desarrollar. Después hay otro elemento que ahora ya la gente ha visto la serie, está toda toda su vida y tal. Otro elemento que me interesaba mucho vincularlo a esto es la figura del agente infiltrado. Es una figura que el cine americano ha tocado mucho, en España se ha tocado menos, yo diría que se ha tocado bastante poco, y que me parece muy interesante, porque es una figura que está al límite y que representaba muy bien uno de los temas que más me interesan, que es la ambigüedad moral, y cómo puedes caer a un lado o al otro, depende de por momentos, y cómo es muy fácil verse tentado. Entonces uní esa idea para que nuestro protagonista pues fuera un agente infiltrado dentro de este universo concreto que era el puerto de Barcelona.
Sí, ¿y tú tuviste claro siempre que iba a ser una serie? ¿O cómo fue el desarrollo de lo que hemos visto al final?
Pues mira, lo que empecé escribiendo, yo empecé escribiendo una historia, un tratamiento, y en ese momento no tenía, no estaba claro si iba a ser una peli o una serie. De hecho, estaba más por peli que por serie. O sea, estaba pensando en mi siguiente proyecto y estaba escribiendo varias cosas después de Bajo Cero, mi anterior película. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento en que me di cuenta que el hecho de tener tantos personajes y de tener una localización que era como la columna vertebral de todo eso, encajaba casi mejor en el formato serie que en el formato peli. Porque el formato serie me iba a permitir explorar la psicología de cada uno de ellos, que las relaciones fueran más complejas, al final, por una cuestión de duración, ¿no? Una película tienes que ir más al grano y seguramente importa más la trama, y en cambio en una serie importan más los personajes. Y entonces enseguida vi la opción de mutarlo no, porque no llegué ni a tener escrito un guión de peli, ¿sabes? Pero sobre el tratamiento, que era el momento de decidir si escribía un largo o escribía una serie, también se dio la casualidad de que pues Netflix me contactó y empezamos un diálogo creativo de a ver qué podíamos hacer como siguiente proyecto, y entonces pues enseguida que se lo conté les gustó esta historia y empezamos a desarrollarlo como formato serie.
Sí, ¿no te dio mucho vértigo el ser una serie tan grande? Porque además se ven unos set pieces de acción que son espectaculares, y además viene acompañado del subtítulo temporada 1, porque esto no ha acabado.
Bueno, o sea, mira, la verdad es que soy bastante kamikaze con las cosas que hago, porque ya te digo que ya hace no sé, 8 años o no, 9 años que me fui a hacer un corto a Chernóbil, o sea, a la ciudad de Pripiat abandonada a menos 16 grados. Es decir, como te decía, me tomo el cine y la profesión también como una posibilidad de vivir aventuras y de disfrutar de esas aventuras y de esos retos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que también fue un poco inconsciente por mi parte, porque hasta ahora había hecho pelis y no había hecho series, y en este caso, pues además la he escrito y la he dirigido completa. Entonces, básicamente es como hacer tres pelis de golpe. Entonces, a nivel volumen, ¿sabes? Si sumas las horas entonces, hacer tres pelis de golpe en 2 años es duro, pero es duro sobre todo a nivel físico, ¿sabes? Es a nivel físico, a nivel mental, a nivel de que el proyecto pues te consume absolutamente. Eso no lo sabía antes de haber empezado el proyecto. Eso no lo sabía. Fue un poco equivalente el salto que di cuando pasé de hacer cortos a hacer una peli, que dices, bueno, un corto ruedas 5 días y una peli ya ruedas 40, y aquí pues ya fue el salto a rodar 100 y pico días, ¿sabes? Fue como Y eso es lo más complicado, ¿eh?, de una serie, o sea, controlar todo el tema del cansancio, porque es pues eso, pues como dices, pues hago una carrera de 5 kilómetros o hacer una maratón, pues esto es hacer una maratón. En cuanto a las set pieces de acción, sí que desde el inicio, cuando hablamos con el resto con Netflix y con las personas que estaban al cargo, pues dijimos que teníamos claro que iba a ser una serie ambiciosa y que iba a ser una serie de acción. Entonces, no tuve ningún tipo de limitación por su parte. Me dejaron que fantaseara, y la verdad es que he podido rodar escenas de acción que soñaba de... Yo que soy seguidor del género, que soñaba hacer desde chaval.
Uf, yo no sé... El episodio 5 a mí me ha parecido la locura máxima. Yo pensaba que ya no podía pasar nada más, pero es que es espectacular. No quiero soltar ningún spoiler por si alguien no, que nos está escuchando no lo ha visto todavía. ¿Hubo algún giro con el que llegaste a pensar, esto no se lo va a creer nadie?
La entrevista completa, como siempre, la tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series. Así podéis buscarlo en... Así podéis buscarlo en vuestro reproductor de podcast y también, como siempre, en youtube.com/fueradeseries. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes una pequeña pausa. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estamos ya de vuelta. Hoy, jueves 28 de marzo, tenemos dos estrenos, los dos en Movistar Plus. Por un lado, para toda la familia, para aprovechar estos días de fiesta, tenemos Clifford, el perro rojo, una película que yo tenía muchas ganas de ver con las crías. Y luego, lo que toca por ser Semana Santa, la cuarta temporada de The Chosen, Los Elegidos, esta serie que está siendo un fenómeno absolutamente mundial, contando la historia de Jesucristo. Y antes de ir con la despedida de hoy, que también tenemos despedida hoy, gracias a uno de nuestros oyentes, vamos con la buena noticia del día, y es que nace un nuevo festival online llamado Arcadico Film Fest, en el que han aunado fuerzas tres plataformas europeas de streaming, MyMovies, Cinobo y la española Filmin. Este nuevo festival online se va a celebrar desde el 1 al 30 de abril en España, Portugal, Italia, Grecia y Chipre, con el objetivo de promover el cine europeo a través de un programa cuidadosamente seleccionado que combina películas europeas clásicas con obras contemporáneas, enfatizando la rica herencia cinematográfica del continente y especialmente la de todo el arco mediterráneo, porque ya habéis oído los países en donde están estas plataformas. Así, el programa está integrado por 5 sesiones dobles que proponen un clásico de la cinematografía europea junto a una obra contemporánea con el objetivo de explorar temas relevantes para la Europa actual. Además, los 6 títulos contemporáneos optarán a ganar un premio llamado Premio de la Audiencia, una iniciativa que buscará promover la implicación del público con el festival y promocionar el visionado de películas. Una nueva gran iniciativa por parte de Filmin, que suele todos los años hacer 2 o 3 de estas, la más importante evidentemente el Atlántida Film Fest. Recordar del 1 al 30 de abril todas estas películas y la posibilidad de votar la que más os gusta para el Premio de la Audiencia. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy, que nos la envía Mila Pizarro.
¿Qué estás haciendo? Llevas aquí horas.
He hecho una cosa para ti.
¿Qué es esto?
Has intentado repararme 2 veces. No funciona.
¿Y?
No soy capaz de autodestruirme.
¿Suicidio?
No puedo matarme, pero tú puedes.
¿Por qué iba a matarte?
Tal vez tengas que hacerlo. Me he colocado un explosivo en el cráneo cerca del chip. Es poca cantidad, pero suficiente.
Suficiente.
No tienes más que pulsar el botón.
¿Y qué haría el futuro John ahora?
El futuro John no vive aquí. Tú sí.
Mi agradecimiento a Mila, mi agradecimiento a las crónicas de Sarah Connor, el primer lugar donde yo vi a Lena Headey, que interpretaba ni más ni menos que a Sarah Connor, una serie que duró solamente 2 temporadas y que estaba francamente bien, de lo mejor que se ha hecho en Terminator, casi casi me atrevería a decir desde Terminator 2. Como casi todas estas series, es complicadita de encontrar aquí en España, pero en esos lugares procelosos de Dios igual podéis encontrar alguno de los episodios. De verdad que está francamente bien. Sería una serie para ahora que estamos con todas las resurrecciones, intentar volver a traerla a la pantalla. De verdad que yo disfruté muchísimo con las 2 temporadas de las crónicas de Sarah Connor. Y con esto, y recordando que os paséis por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, me despido hasta mañana, Viernes Santo. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.